Queridos hermanos, es grato poder reunirnos nuevamente alrededor de la palabra de Dios, la palabra siempre pertinente, siempre oportuna, independiente de las situaciones en las cuales nos encontremos. Estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, un evangelio muy especial porque tiene mucho contenido propio solamente del Evangelio de Lucas y por eso también tiene un atractivo especial para un estudio más exhaustivo. La predicación de Juan el Bautista precede al comienzo del ministerio de Jesús, tal como el anuncio y el nacimiento de Juan preceden al de Jesús, como bien sabemos en la cronología que Lucas establece. Capítulo 1 y capítulo 2 habla del anuncio, luego del nacimiento de Juan primeramente, luego de Jesús, y de las situaciones que se dieron a su alrededor. Posteriormente, en el capítulo 2, va a presentar, digamos, en la última parte del capítulo 2, va a presentar al Señor Jesucristo ya a los 12 años de edad en el templo, cuando habla, cuando charla, cuando debate en un sentido con los maestros de la ley en el templo. Y entonces comienza ya, 18 años después aproximadamente, comienza con el ministerio de Juan el Bautista en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Desde el mismo anuncio de el ángel a Zacarías en el capítulo 1 anticipa que Juan sería el precursor de Mesías y su ministerio tendría el propósito de hacer volver los corazones de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que dice Lucas 1:17. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, como haciendo volver los corazones de las personas al Señor. Es decir, el ministerio de Juan el Bautista tenía entonces como único propósito y como único objetivo preparar el corazón de las personas por medio de una predicación muy especial, particular, profunda, confrontacional, para que esas personas puedan recibir al Mesías que venía. Esto es consistente con la cita que hace Lucas del profeta Isaías en el capítulo 3, versículos 4 al 6, digo, donde 700 años antes anunciaba lo que haría el precursor del Mesías. Lucas menciona, por ejemplo, el allanamiento de los obstáculos en el camino de Dios. Si la creación se inclina ante la venida de Dios, ciertamente han de hacerlo los corazones humanos. Allí es donde apunta principalmente esto. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Alguien lo expresa con estas palabras. Para prepararnos para la salvación de Dios, nuestro corazón ha de abrirse a su mensaje. Cualquier duda de que esta es la idea clave de Juan puede aclararse en su exposición del arrepentimiento en Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14, donde se define no como un acto abstracto de la mente, el arrepentimiento, sino como algo que se expresa en la acción propiamente tal. Juan es un centinela del plan de Dios que hace sonar la trompeta para anunciar que hay que prepararse para la llegada del Mesías. Con su venida, toda la humanidad entonces verá la salvación de Dios. Versículo 6. Esa era la tarea, la razón por la cual el Señor le dio a Zacarías en su vejez, siendo su madre una mujer estéril. No obstante, el Señor hizo una obra poderosa, un milagro para traer a la vida a Juan con la finalidad de poder preparar, ser el precursor del Mesías para preparar el corazón de las personas a través de su predicación. Por tanto, el llamado al arrepentimiento que Juan aquí proclama, no obstante, a pesar de que era singular en cuanto a la predicación de Juan, eso para él, para su ministerio, no obstante, también es parte del Evangelio, tal como lo corroborará posteriormente el mismo Señor Jesucristo al iniciar su ministerio con palabras similares. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio. El arrepentimiento entonces no es una opción, sino una necesidad de cada ser humano que pisa esta tierra. Sin arrepentimiento no hay salvación. Del mismo modo que sin fe en Cristo y su obra consumada, el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. La escasez de esta predicación en los púlpitos de hoy es el problema en el aumento de falsas conversiones. Se ha ablandado, quiero decir, el mensaje para no ofender a la gente, Y por tanto, mucha gente llega a creer en un evangelio diluido, sin sustancia y por consiguiente sin poder para salvar. Cuando se excluye la predicación del arrepentimiento, de la necesidad imperiosa del arrepentimiento, tenemos la mayor parte de las veces falsas conversiones. Hoy se requiere de profetas como Juan el Bautista, que confronten al hombre con su necesidad derivada de su condición depravada, cual es la que describe la Biblia. El corazón depravado del hombre es el corazón del problema, y por tanto allí debe apuntar la predicación del Evangelio. Por eso es urgente entonces el llamado al arrepentimiento. Lucas se extiende en su explicación de lo que significa el arrepentimiento en el mensaje de Juan, que ya ha dejado establecido en el versículo 3 del capítulo 3. Sin embargo, del versículo 7 al 17, ahora se toma un tiempo para mostrar qué es lo que significa realmente el arrepentimiento verdadero. Y sobre todo, Lucas va a tratar sobre los énfasis que contiene este llamamiento, esta predicación de Juan, que se puede resumir en frutos dignos de arrepentimiento. Allí en el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, en otras palabras, el arrepentimiento tiene frutos evidentes. El arrepentimiento tiene frutos visibles, palpables. Es posible saber si una persona genuinamente se arrepintió por un cambio no solo en su carácter espiritual interior, sino en su expresión a través de los actos, de las decisiones que toma, de la forma en cómo comienza a vivir. Son entonces los frutos que muestran lo genuino del arrepentimiento, no simplemente una disposición mental o una expresión verbal de que estoy arrepentido. En este sentido, podemos ver que son al menos tres énfasis que Lucas destaca en la predicación de Juan. El primero es escatológico, como una advertencia del juicio si no hay arrepentimiento. Por tanto, el llamado es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso está en el versículo 7 al 9. Es un llamado escatológico apuntando al juicio que viene al final de los tiempos. Por eso hablamos de que es un énfasis escatológico. Aquí Juan va a hacer mención de la necesidad de arrepentirse para escapar de ese juicio condenatorio, por supuesto, si no hay arrepentimiento. El segundo énfasis es ético, derivado de las preguntas que algunos le hicieron respecto a qué debían hacer, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Es decir, hay una necesidad de expresar, de manifestar en un cambio ético, moral, de conductual, el hecho de que realmente hay un arrepentimiento genuino. Eso está dentro de versículos 10 al 14. Y el tercer énfasis es cristológico, versículos 15 al 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Allí está apuntando a la persona del Señor Jesucristo cuál es su objetivo principal. En este sentido, está llevando la mente de la gente a la cual le estaba predicando al que tiene prerrogativa divina de bautizar con Espíritu Santo y juzgar con justo juicio. Su aventador está en su mano, de tal forma que él tiene la prerrogativa también de ejercer su juicio. Este último es el objetivo de Juan en su ministerio, mostrar a la gente la necesidad de arrepentimiento para que pongan su fe en la persona del Señor Jesucristo. Arrepentimiento sin fe no lleva a la salvación. Fe sin arrepentimiento es también inútil, porque primeramente está la necesidad del arrepentimiento y consistentemente la fe en la persona de Jesús. Estos tres énfasis son los que aparecen de los versículos 7 al 17 en la predicación de Juan. El primero es cristológico, 7 al 9, el segundo es ético, 10 al 14, y el tercero es cristológico, apuntando a la persona de Cristo del 15 al 17. En el día de hoy, no nos vamos a abocar a poder exponer y desarrollar con más tranquilidad los tres, sino que solamente dos de ellos, el primero el escatológico y luego también el segundo el ético. Al que más le vamos a dedicar tiempo es al escatológico, porque tiene que ver mucho con la forma y con el contenido de la predicación, que yo entiendo, por lo que la Biblia menciona, que este debe ser siempre la predicación que nosotros debemos exponer desde nuestros púlpitos y que está bastante ausente en el día de hoy. Precisamente por eso hay un cristianismo tan débil, tan frágil, con tan poca convicción, porque probablemente nuestra forma de exponer la palabra y el contenido de la palabra misma en la predicación evangelística no ha sido considerar la escritura para saber qué es lo que debemos predicar y cómo debemos confrontar a las personas diciéndole cuál es realmente su verdadera necesidad. Notaremos en este sentido, en estos dos énfasis, cómo la convicción y la acción deben estar combinadas cuando hablamos de arrepentimiento genuino. Ninguno de los énfasis debe estar ausente. Yo quiero que vayamos primeramente al énfasis escatológico, los versículos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La predicación de Juan está llena de imágenes vívidas, de metáforas, de confrontación. La predicación de Juan va al punto central, al problema del corazón del hombre. La predicación de Juan no hace cosquillas a la gente, no es atrayente para quien quiere aprender más ceremonias, más rituales, cómo acercarse a Dios. Por el contrario, es una predicación que aleja a las personas que buscan un sistema religioso para poder acercarse a Dios y ser aceptos delante de Dios. Las expresiones son propias de los profetas veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento. Juan entendió que era urgente e imprescindible llamar a los hombres a un cambio radical, y para eso se requería de una predicación radical. Si queremos un cambio radical, necesitamos una predicación radical. No era suficiente con el cumplimiento externo de rituales, bautismo aquí en este caso. Por eso es que muchas personas se acercaban a Juan pidiendo ser bautizadas, pero él sabía que las intenciones de su corazón no eran precisamente experimentar un cambio integral de sus vidas, sino que querían solamente acercarse para poder cumplir con un ritual más y ser así aceptados por el Señor. Por esa razón, al ver que muchos venían para ser bautizados, Juan los confronta para descubrir la razón de ese acercamiento. Noten lo que dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Esto es una cosa interesante, ¿por qué? Porque cualquiera estaría feliz de que gente viniera para ser bautizada. Cualquiera estaría con los brazos abiertos aceptando, recibiendo a esa gente, pero Juan hace todo lo contrario de lo que nosotros podríamos esperar. Si llega mucha gente a la iglesia deseando bautizarse o ser parte de la iglesia, probablemente lo primero que haríamos sería darle una gran y cordial bienvenida, pero no predicarles esto. Pero Juan sabía que había algo en los corazones de esas personas y que no era consecuente con el llamado que él estaba haciendo al arrepentimiento. Por eso Juan los confronta. La motivación de dicha decisión de ir, de salir de Jerusalén, lo más probable de las aldeas que estaban allí cerca del desierto de Judea, de ir al desierto para ser en el río Jordán bautizados por Juan, la intención de ellos, lo más probable no era precisamente un cambio radical manifestado en su vida. Era natural que los judíos, acostumbrados a las observancias externas de la ley, vieran el bautismo de Juan como otro ritual que les era necesario hacer. Ellos confiaban en su propia justicia para salvación. Eso es lo que nosotros tenemos incluso en la literatura judía de los primeros siglos. Nos damos cuenta de que ellos confiaban exclusivamente en sus obras para ser aceptos delante de Dios y en su raíz étnica, es decir, en el hecho de que eran parte del pueblo de Dios. Por eso Juan los confronta con la pregunta inquisitiva: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿de dónde viene ese deseo de ser bautizado? Efectivamente, ustedes son conscientes de que el juicio de Dios está sobre ustedes y que necesitan arrepentirse, o realmente vienen simplemente para anexar otro ritual más a los muchos que ustedes hacen al cumplir externamente la ley. La pregunta es, ¿acaso estas personas pensaban escapar del justo juicio de Dios por medio de oír a Juan para ser bautizados? ¿Pensaban que ese ritual del bautismo era lo que les daba la capacidad de poder librarse del juicio? Por eso las duras palabras de Juan, con adjetivos que dejaban en evidencia su real condición: generación de víboras. Generación de víboras es una expresión que en el día de hoy jamás se nos ocurriría nosotros expresar. Estos hombres tenían sus esperanzas en que eran hijos de Abraham. Eso más adelante lo dice el versículo 8. Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Ese era su orgullo racial, que a ellos los llevaba a pensar que por ese solo hecho debían ser aceptos delante de Dios. Noten lo que estaban diciendo en otras palabras: nosotros somos linaje de Abraham, y si somos linaje de Abraham, entonces somos parte del pueblo escogido de Dios, y ese solo hecho nos da el privilegio de ser libres de la ira venidera. Solo tenemos que cumplir algunas cosas en forma externa y eso es suficiente. Pero miren el contraste: hijos de Abraham somos nosotros, y él le dice generación de víboras. Generación de víboras. Juan, en otras palabras, le está diciendo implícitamente que en realidad ellos eran descendientes de la serpiente. Generación de víboras. Y obviamente sabemos quién es la serpiente antigua, Satanás. Y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo en Juan capítulo 8 a los judíos. Incluso ese párrafo de Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, comienza diciendo que el Señor les habló a quienes habían dicho que creían en Él. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo en términos de futuro, si ustedes se fijan. Ahora, ellos comenzaron a decir: nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y sin embargo, en el proceso, en el desarrollo de la conversación, el Señor Jesucristo descubre finalmente a ellos hijos de quién son. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que le dice Juan el Bautista a estas personas? Mateo dice específicamente que también eran escribas y fariseos que venían para ser bautizados, pero obviamente también es más amplio el concepto aquí en Lucas. ¿Qué es lo que les dice? Les dice: ustedes realmente son hijos del diablo. Generación de víboras. De allí, entonces, la metáfora tomada de un incendio que se extiende por el desierto. ¿Qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Pensemos en el incendio que se produce en el desierto. Uno puede decir: pero ahí está todo seco, ahí no hay casi arbusto. Y sí, hay arbusto en el desierto de Judá. Y que cuando el sol calienta con mucho, normalmente se producen incendios espontáneos, y esos incendios espontáneos comienzan a crecer en la medida que encuentran arbustos que se van quemando en el proceso. De allí la metáfora. Y esto llega muchas veces, ¿cierto?, a las cuevas o a las madrigueras de las serpientes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ellas obviamente escapan por su vida. Pensamos del desierto como un lugar estéril, pero su seca vegetación puede arder violentamente. Fuertes vientos causan que tales fuegos se esparzan rápidamente y criaturas del desierto corren desesperadamente para mantenerse delante de las llamas. Tal fuego inspira, ¿qué cosa? Temor, obviamente, las criaturas del desierto. Destruye las madrigueras y destruye las fuentes de comida. Y en algunos casos, mata también, cuando finalmente no son capaces de escapar. El desierto siempre es un reto. Es aún menos hospitalario después de un fuego así. Es decir, lo que pasa allí es que Juan utiliza la metáfora de un incendio en el desierto para decir, en realidad ustedes como víboras, como las víboras escapan del fuego, así quieren escapar del fuego, pero en realidad su intención y su motivación no es correcta y la forma en que lo hacen no es adecuada. ¿Cuál era el problema de esta gente? Que eran muy ritualistas, mucho ceremonia, muchas cosas externas y poco cambio en sus corazones. Hermanos, Dios detesta la religión meramente externa, basada en rituales y ceremonias. Juan sabía que muchos de los que venían para ser bautizados por él estaban confiando en sí mismos y no en Dios, en sus obras y no en la obra del Señor, en su merecimiento delante de Dios y no en la gracia de Dios. Por eso es que ellos pensaban que a través del cumplimiento de rituales externos podían ser aceptos delante del Señor. Ahora, ¿esto era de ese tiempo nada más? No, siempre mucho pueblo, el pueblo de Israel, había actuado de esa manera. En Isaías 29:13, por ejemplo, dijo Dios de Israel, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Más tarde en Isaías, también en otro texto, reprendió a su pueblo porque juran en el nombre de Jehová, dijo, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, es decir, era externa su profesión de fe, no tenía sustancia, no era genuina porque no había producido transformaciones en su vida, porque no había un anhelo por el Señor en ellos. Verdadero, eso en Isaías 48:1. Por su parte, el profeta Jeremías se lamentó ante Dios con relación a sus compatriotas. Y él dijo, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías 12:2. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y por eso Juan es tan duro y es tan confrontacional con estas personas que en realidad no tenían ninguna intención de experimentar un cambio que era exigible precisamente por el llamado al arrepentimiento. Hermanos, la penitencia superficial no libra a nadie de la ira venidera. No nos engañemos, no pensemos que la penitencia superficial va a librar a la gente del justo juicio de Dios. No importa cuánto tiempo llevemos asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando y ofrendando y participando de las actividades de la iglesia, no hay conversión real, y si no hay conversión real, la ira de Dios todavía está sobre aquellos. Cuidado, hermanos. No sea que por no ofender a la gente seamos cómplices en la perdición de muchos al cambiar el mensaje por otro que haga cosquillas en los oídos de las personas y les prometa el cielo cuando realmente van rumbo al infierno. No sea que para no ofenderles, para no desagradar a la gente, para estar bien con ellos, nosotros diluyamos el evangelio y no confrontemos a las personas diciéndole cuál es su condición y su necesidad imperiosa de arrepentimiento. No sea que seamos culpables y cómplices de las personas que van rumbo al infierno y nosotros les decimos y les golpeamos la espalda y les decimos que van rumbo al cielo. Miren cómo Juan podía haber calmado las aguas y no haber hecho nada de eso, simplemente haber dicho, si quieren bautizar, perfecto, yo entiendo que ustedes están arrepentidos y los bautizaba y listo, se acabó. Pero no, él tenía que ser fiel a Dios y no a los hombres porque temía a Dios y no a los hombres. Y entonces no tenía autoridad para cambiar el mensaje, y él lo comprendió muy bien. Por eso el autor de Proverbios dice, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Heridas está en contraposición a besos. Pero las heridas son fieles porque esta persona ama al otro. Y primeramente el evangelio lo que hace es precisamente herir, porque hiere el orgullo profundamente, el hombre lo humilla. Pero esa humillación esa compunción, esa convicción de pecado es la que finalmente les lleva a la salvación. Por eso fieles son las heridas del que ama. Por ello Juan, ahora positivamente le dice que deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Se tiene que expresar externamente a través de un cambio total de vida, efectivamente, si se han arrepentido o no. Juan quiere asegurarse hasta donde le sea posible de que la multitud comprenda la realidad de su situación, la urgente necesidad que tienen de un cambio para poder recibir al Mesías. Como los profetas del Antiguo Testamento, Juan habla de manera áspera, arriesgando ofender. Advierte que Dios requiere un arrepentimiento honesto, vidas cambiadas, actos que produzcan frutos o que muestren el fruto que hay en el árbol. Del mismo modo, el apóstol Pablo describe su ministerio. Dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 20, cuando Pablo da su testimonio. ¿Notan el énfasis? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, manifestando frutos que puedan mostrar claramente que en efecto el arrepentimiento se ha producido en su corazón. Son los hechos los que corroboran nuestro arrepentimiento, hermano. No nuestras palabras. Son vidas cambiadas las que revelan la realidad del arrepentimiento. Las víboras pueden escapar eventualmente de un incendio en el desierto. Pero nadie escapará del justo juicio de Dios si no se arrepiente genuinamente. Si no hay un arrepentimiento verdadero, nadie va a escapar del justo juicio de Dios. Esto es lo que Juan dice a continuación. No comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Y Juan les replica, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. En el versículo 8. No comiencen a decir, tenemos a Abraham por padre. No se escuden en su raza. No piensen que Dios va a ser más, va a favorecerlos más a ustedes por el hecho de que son parte del pueblo de Israel. No, necesitan arrepentirse. El pueblo judío mantenía que Dios juzgaría a las naciones bajo un estándar, pero a los judíos bajo otro. De hecho, mantenían que un hombre se libraba del juicio solo por el hecho de ser judío, dice un teólogo. Ellos pensaban que eso era suficiente, que estaban asegurados, que no tenían nada más que hacer, y por eso miraban con desdén a los otros. Por eso los miraban como personas sin importancia. De hecho, les llamaban perros a los que no eran judíos, porque consideraban que esas personas no tenían nada que hacer delante de Dios. Ellos sí, porque eran el pueblo escogido de Dios. Juan rápidamente les desengaña de este pensamiento. Ser miembro de la comunidad judía no les salvará del juicio, y su salvación depende de un arrepentimiento sincero, así como la salvación de cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier época y bajo cualquier circunstancia. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento solo espera el juicio y la condenación. Del mismo modo, como los judíos, nosotros tendemos a pensar en raíces en lugar de frutos. Me explico. Tendemos a confiar en nuestras raíces denominacionales. Nosotros pertenecemos a una denominación. Nosotros estamos afiliados y nosotros estamos seguros de que en realidad en nuestra denominación vamos a tener salvación. Hemos creído en el Señor y en consecuencia las directrices de nuestra denominación nosotros las seguimos y por eso estamos ciertos de que tenemos salvación. Nos adherimos a la confesión de fe de A, B, C o D y entonces estamos seguros. Esas son raíces denominacionales. Quizás las raíces también nosotros las coloquemos en lo que hacemos. Asistencia a los cultos, ofrendas, cargos en la iglesia que nosotros hemos desarrollado a través del tiempo. La fe de nuestros padres, probablemente, ellos me trajeron desde pequeño a la iglesia. Yo muchas veces, y esto es triste, muy triste, pero no pocas veces uno habla con las personas y las personas dicen, uno le dice, ¿y cómo, y cuándo conociste al Señor? No, yo de siempre conocí al Señor. ¿Cómo eso? ¿Es eso? No, pero es que de siempre me trajo mi mamá o mi papá, mis padres me trajeron a la iglesia. Pero hubo un momento en donde tú experimentaste la convicción de pecado y un arrepentimiento genuino en tu corazón respecto a tu condición delante de Dios. La verdad es que no me acuerdo porque siempre me trajeron. Eso es estar confiando, no donde debe estar nuestra confianza. Eso es pensar que porque me trajeron desde pequeño a la iglesia o porque ejecuté alguna actividad, alguna labor en la iglesia, entonces estoy libre de la ira venidera. Pero Juan nos avisa que ninguno de estos tiene ningún valor, ninguna de estas cosas tiene ningún valor sin un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que se caracteriza por sus frutos. Y allí donde debe estar el énfasis entonces de nuestra predicación. Debemos llamar a la gente a que exprese sus frutos, si efectivamente se ha arrepentido. Por eso la advertencia solemne de Juan. En el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Usando una metáfora que era fácilmente entendida por sus oyentes, porque eran expresiones típicas de los profetas del Antiguo Testamento, advierte sobre la inminencia del juicio, después del cual ya no habrá apelación. Esta es una de las cosas que debemos reflexionar y pensar todo el tiempo, después de la determinación de Dios, en el juicio ya no habrá apelación. No hay, en la instancia final, es como la Corte Suprema de los países, pero en este caso es la Corte Suprema del universo, donde Dios, el juez justo, va a dictaminar sentencia y ya no habrá nada más que hacer. Todos los argumentos y todas las supuestas evidencias que yo ponga delante de Dios no van a servir de nada si realmente no hubo un arrepentimiento genuino. En el presente, el juicio pende sobre cada persona en esta tierra que no se haya arrepentido. Eso dice el Salmo, capítulo 7, versículo 11. En el presente, el juicio pende sobre cada persona en esta tierra que no se haya arrepentido. Jonathan Edwards lo dijo así en su famosa predicación, Pecadores en manos de un Dios airado. La espada de la justicia divina está a cada momento blandeada sobre sus cabezas y no es otra cosa que la misericordia arbitraria y la pura voluntad de Dios que la detiene. Ellos ya están bajo la sentencia de condenación al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre él y la humanidad, ha ido en su contra y permanece en su contra, de manera que ellos ya están dispuestos para el infierno, si no hay arrepentimiento. Esto no es asustar a la gente. Esto es decir lo que la palabra de Dios dice. Eso es ser genuinamente un predicador de la verdad. Necesitamos decirle a las personas exactamente lo que la Biblia dice. Por eso dije al principio que la predicación de Juan el Bautista es pertinente hoy, como ha sido en todas las épocas y en todos los tiempos. La necesidad de hacer urgente el llamado al arrepentimiento debe estar presente siempre en nuestros púlpitos. Hermanos, no tenemos ninguna autoridad para ablandar el mensaje. Es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Es mil veces mejor advertir sobre la magnitud del juicio que se avecina en lugar de consolar con falsas promesas derivadas únicamente de nuestros falibles sentimientos. ¿Qué es lo que pasaba con los falsos profetas en el tiempo de Jeremías? ¿Cuál era su predicación? Paz, paz, decían al pueblo, no se preocupen, no va a haber juicio de parte de Dios, no van a ser llevados cautivos, no se preocupen, tranquilos, Dios no los va a juzgar, Dios los va a bendecir. Y Jeremías era el único que predicaba un mensaje distinto. Y por eso ganó para sí la animadversión de la gente. No. Es mil veces mejor advertir sobre la magnitud del juicio que se avecina en lugar de consolar con falsas promesas derivadas únicamente de nuestros falibles sentimientos. Vivimos en épocas donde la gente es muy sensible, donde por cualquier cosa se ofende, donde por cualquier cosa se victimiza. Pero la verdad del Evangelio es la que hace una radiografía del corazón y muestra la condición real del corazón humano. Es la única forma de poder entonces el Señor hacer esa operación, ese cambio de corazón que Él hace por medio de su palabra. No tenemos derecho a cambiar el mensaje. El juicio es inminente y la perdición no se tarda si no hay arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. No cedamos a la presión de cambiar las cosas, de acomodarnos a las circunstancias, de acomodarnos a la gente, a lo que ella quiere y no a lo que dice la palabra de Dios. Muchos están buscando algo novedoso en el cristianismo, un mensaje más acorde con la sociedad actual, más inclusivo, más tolerante, más llamativo, más abierto a interpretaciones diversas, más fácil de digerir, que apunta a la satisfacción de las necesidades de las nuevas generaciones, por ello más aceptable para la gente. Pero el único mensaje que el mundo necesita está grabado en esa vieja cruz, la cruz de Cristo. Este mensaje no es una moda pasajera que se acomoda al gusto del consumidor. Es un mensaje que humilla para luego levantar, que hiere para luego sanar, que destruye para luego edificar, que desnuda de toda autosuficiencia para luego vestir con la justicia de Cristo. Un mensaje que mata para luego dar vida, que está centrado en Cristo y no en el hombre. Un mensaje que apunta a la gloria del Salvador y no a la exaltación del hombre. Y este mensaje comienza con un urgente llamado al arrepentimiento. Sin arrepentimiento, la cruz no tiene ningún atractivo. El sacrificio de Cristo no tiene sentido para quien no reconoce su transgresión a la justa norma de Dios. ¿Cómo va a poder ver la belleza de la gracia si primeramente no ve la profundidad y la negrura de su pecado? Es imposible. Es imposible que valore adecuadamente la grandeza de la gracia de Dios si no ve lo horrible de su pecado delante de ese mismo Dios. El juez solo hace una pregunta, dijo a alguien, antes de marcar un árbol para ser quemado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Rinde este árbol frutos dignos? Si no, el árbol pronto se encontrará en el fuego. Juan claramente cree que esta no es una multitud que va a dar frutos, que la sequedad de sus vidas se refleja en la sequedad del desierto a donde han venido para oír a Juan. La situación es urgente y requiere un remedio inmediato. Nada ha cambiado desde el tiempo en que Juan predicó este mensaje. Absolutamente nada ha cambiado. Tampoco el mensaje tiene que cambiar, entonces. ¿Notan la solemnidad del mensaje? ¿Notan la solemnidad del contenido de esta predicación, de este llamado al arrepentimiento? Se requiere un cambio profundo del corazón del hombre y el hombre no puede cambiar el corazón del hombre y entonces necesitamos urgente que Dios en su gracia cambie el corazón. Pero lo va a hacer aplicando su palabra adecuadamente a ese corazón necesitado. Y por eso no podemos cambiar el mensaje. Ahora, el versículo 10 al versículo 14 muestra a algunas personas que parece que comprendieron el mensaje de Juan. Que parece que entendieron claramente que no se trataba de un ritual donde tenían que bautizarse y entonces eso era suficiente. Que entendieron que se trataba de un cambio sustancial en sus vidas y entonces lo que querían saber era ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Al escuchar el duro mensaje, varios de los que estaban en la multitud se acercaron a Juan para preguntar qué debían hacer. ¿Qué debían hacer? Versículo 10. Y la gente, y ahí está, en general la gente, le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Luego, más adelante, se acerca un grupo particular, que eran los publicanos, también preguntando qué haremos, y después los soldados en el versículo 14 diciendo qué haremos. Esto nos recuerda el día de Pentecostés, cuando Pedro se para delante de esa multitud que estaba congregada después de que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes ahí en Jerusalén, y Pedro proclama, predica claramente el Evangelio. Y confronta también con el Evangelio, mostrando que esas personas que estaban reunidas allí, muchos de ellos eran culpables directos de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, al oír esto, es decir, el mensaje del Evangelio, se compungieron de corazón. Literalmente, el texto dice que fueron golpeados o pinchados violentamente en su alma. Ese es el sentido de la palabra. Katanusomai, que se traduce compungir o se compungieron. ¿Qué es lo que pasó allí en ese momento? ¿Qué es lo que ocurrió en el corazón de esas personas? Es evidente la obra del Espíritu Santo en la convicción de pecado, porque eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Que cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Aquí hay una evidencia para que entendamos cómo hemos de entregar el Evangelio, predicando la verdad. Y entonces, de la obra del Señor Jesucristo, el Espíritu aplica el corazón, al corazón de esas personas esa verdad y los convence. Se compungieron de corazón, es decir, fueron impactados por ese mensaje, entendieron que había algo notoriamente mal en ellos. Y le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, miren que es muy, muy similar a lo que le preguntan a Juan. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ven que es la misma pregunta. Varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? Estamos convencidos de que somos pecadores. Estamos convencidos de que transgredimos la norma justa de Dios. Estamos convencidos que ofendimos al Dios Santo. Estamos convencidos en consecuencia que merecemos el justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué haremos? Es un grito de desesperación. Ellos necesitan una respuesta ante esa pregunta. Están persuadidos de la necesidad. Sus conciencias han sido aguijoneadas. Este ¿qué haremos de Juan? Les lleva a examinar los propios frutos de arrepentimiento, con énfasis en la conducta ética. Y esto es lo segundo, el énfasis ético de la predicación de Juan. Especialmente, y esto es interesante, en su trato con sus semejantes. Noten que el llamado al arrepentimiento tiene que ver con la aplicación de la ley en el corazón de la persona para llevarlo a la convicción. Y los primeros cuatro mandamientos, la primera tabla de la ley, como se denomina normalmente, habla de la relación del hombre con Dios. Y entonces el arrepentimiento, ¿qué es lo que es en primer lugar? La convicción de que hemos ofendido a un Dios santo y que merecemos la justa ira de Dios sobre nosotros. Y entonces viene esa compunción interna y ese cambio y esa transformación, no solo de mente, sino integralmente de todo el ser, respecto de Dios. Pero esto entonces lleva a un cambio también sustancial para la segunda tabla de la ley, que eran los seis mandamientos que tienen que ver con el hombre, en su relación con el hombre. Y entonces lo que Juan les está diciendo a ellos, cuando vienen y dice, ¿qué haremos? Juan les dice, bueno, manifiesten frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento, Juan? Obviamente, una relación distinta con su prójimo. Porque eso va a mostrar que efectivamente ustedes han sido convertidos, ustedes genuinamente se han arrepentido. La percepción de nuestra responsabilidad delante de Dios nos hace más sensibles al modo en que tratamos a los demás. Para Juan, la dimensión ética de la vida se nutre de nuestra sensibilidad a nuestra relación vertical con Dios. De tal manera que si existe un verdadero arrepentimiento delante de Dios, se manifestará en un nuevo trato con nuestros semejantes. Estos frutos se esperan de aquellos que se han arrepentido. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con el joven rico? Si ustedes revisan en ese encuentro, ¿a cuáles mandamientos se refirió Jesús? Todos esos mandamientos tenían que ver no con la primera parte de la tabla, sino con la segunda tabla. Es decir, la que tenía relación del hombre con el prójimo. Y el hombre dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Obviamente estaba equivocado, porque precisamente allí es donde estaba también el problema, porque su trato con los demás no era el que debía ser. ¿Notan algo interesante aquí en lo que le dice Juan? Nosotros esperaríamos otra cosa. ¿Qué haremos? Y nosotros esperaríamos algo mucho más espiritual, según nuestra concepción. Pero Juan le dice, no, ustedes tienen que cambiar su actitud con los demás. Versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Qué simple parece la instrucción. Juan apunta algo extremadamente práctico. La generosidad. El desprendimiento en favor de aquellos que no cuentan con lo necesario. Eso es lo que está diciendo. Ni no cuentan con lo necesario ni para vestir ni para comer. Estas acciones u obras no se requieren para salvación, eso tenemos que tenerlo muy claro, pero sí son la expresión de la salvación. La fe es seguida por obras, de lo contrario no es fe. Eso es lo que nos dice Santiago. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, es lo que nos dice Pablo. Por tanto, es lógico esperar que aquellos que se han arrepentido busquen también de alguna manera satisfacer las necesidades de aquellos que no tienen. Y eso sería una evidencia de su arrepentimiento. Noten cómo dos grupos especiales de personas vienen y se acercan a Juan. Y precisamente personas que eran ambos grupos odiados por los judíos. Obviamente ellos entendieron que no se trata de bautizarse simplemente, sino de un cambio absoluto en el corazón que se debe reflejar en la vida. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero fueron los publicanos. Los odiados recaudadores de impuestos, de los cuales Mateo era uno de ellos, Zaqueo era otro, ¿cierto?, que tenemos en la Biblia. Este colectivo operaba según una especie de modelo piramidal de negocios, puesto que la recaudación de impuestos se otorgaba al mejor postor y las comisiones eran parte integral del sistema de recaudación. El hecho de que en el Nuevo Testamento a los recaudadores de impuestos se les vincule a menudo con los pecadores es una muestra del desdén que la sociedad judía sentía por ellos. Porque obviamente ellos cobraban una parte de la recaudación de impuestos y se las entregaban a los romanos porque eran funcionarios del gobierno romano, pero había una gran cantidad que ellos también se echaban al bolsillo y por consiguiente se enriquecían mucho explotando a la gente de esa manera. ¿Qué es lo que le dice Juan? Le dice que recauden únicamente lo estipulado por la ley. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. No te aproveches de la gente. No hagan eso, al contrario. Manifiesten, sean honestos en su trato con los demás. Primero el énfasis era la generosidad, ahora el énfasis es la honestidad. Notan que son cosas simples que aparecen en la Escritura, pero que demuestran un cambio en el interior del corazón de una persona. Luego se acercan los soldados. La mayoría de los comentaristas piensan que aquí se refería a soldados judíos, de origen judío, que eran soldados de Herodes, o que servían de alguna manera también en términos locales en el ejército ahí de Roma. Pero no, la mayoría piensa que eran soldados de Herodes. Estos soldados, que eran custodios de la paz y ejercían un gran poder, tenían autoridad, se les dice que no utilicen esa fuerza y esa autoridad para extorsionar o acusar falsamente a las personas y que se contenten con su paga. Versículo 14. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este último punto es importante, puesto que teniendo en cuenta que el salario de los soldados era muy reducido, la presión económica podía llevarles a ver la extorsión como una alternativa. La palabra que se traduce como extorsionar en el original es particularmente descriptiva, puesto que significa sacudir con violencia. Es decir, presionar no solo psicológicamente, sino también físicamente a una persona para sacarle su dinero. Extorsionar. Amedrentar. Esto era práctica común de los soldados. Y por eso Juan dice, si ustedes efectivamente, esto en otras palabras, si ustedes efectivamente se han arrepentido, ustedes han reconocido su condición delante de Dios, ustedes han cambiado su manera de pensar respecto al pecado, y ustedes han tenido una conversión genuina de su corazón, entonces los frutos que van a demostrar lo genuino de su arrepentimiento va a ser el hecho que ya no se van a comportar como los demás soldados, sino que en lugar de extorsionar van a usar su autoridad en una forma correcta para beneficio de los demás. La respuesta de Juan a quienes preguntaron qué haremos se puede sintetizar en tres cualidades, y esto lo resumimos, generosidad. Lo que habla de nuestra relación con lo que poseemos, cómo usamos aquello que el Señor nos ha concedido. Lo segundo es honestidad, lo que habla de nuestra ética en los negocios, en este caso un publicano, actuando éticamente. No aprovecharse económicamente de otros que están en una condición más vulnerable. Y tercero, integridad. Lo que habla de nuestra relación con el poder y cómo usamos de nuestra autoridad para servir a otros sin aprovecharnos de ello. Honestidad, generosidad quiero decir, honestidad e integridad. Estos son frutos. Ahora, si queremos ver más frutos, obviamente la Biblia menciona mucho más. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, pero obviamente aquí está hablando de cosas evidentes, fáciles de poder apreciar, que muestran lo verdadero del arrepentimiento. Juan no les dice a los publicanos y a los soldados que se busquen otro trabajo, pero sí les dice cómo deben ejercer el que tienen, que traten a la gente justa y honestamente. Si hay presión desde arriba para que sea imposible ser justo y honesto, allí tendrían que buscar otro trabajo. Sin embargo, primero deben tratar de traer integridad a su ocupación, para que ese sea un mensaje claro también a los demás. Una persona de Dios a menudo puede traer un cambio positivo desde dentro del sistema, y cuando ya no puede hacerlo porque la presión es demasiado grande de la autoridad superior, entonces lo mejor es dar un paso al costado. Queridos hermanos, entonces la conclusión es que el llamado al arrepentimiento es pertinente en todo tiempo y en cualquier circunstancia y no debemos transar con él. Nunca debemos dejar de llamar a pecadores al arrepentimiento, aunque eso signifique que no nos quieran oír. Debemos estar dispuestos a pagar el costo que sea necesario para decir a la gente lo que necesita con urgencia, que es volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Por eso, una y otra vez decimos desde estos púlpitos que el problema no es el racismo es una consecuencia del problema. El problema no es el sistema político es una consecuencia del problema. El problema no es la injusticia es una consecuencia del problema, el problema es del corazón. El problema está enraizado en el corazón y por eso es necesario hacer un llamado urgente a un cambio sustancial, integral. Y ese cambio, obviamente, solo lo puede hacer Dios por medio de aplicar su palabra al corazón de las personas. Y debemos también, en consecuencia, examinar los frutos que son más manifestaciones externas del carácter espiritual de una persona. La generosidad, la honestidad y la integridad, quiero decir, deben manifestarse en cada uno de nosotros siempre como evidencia de que efectivamente somos hijos de Dios. La teología no es abstracta, sino práctica, palpable. El arrepentimiento no es un concepto, sino una acción concreta y permanente. El Señor nos guíe, el Señor nos conduzca y el Señor nos lleve a nunca transar con el mensaje, y el Señor nos lleve también a manifestar efectivamente los frutos de un genuino arrepentimiento. Padre, gracias una vez más, te damos a ti por tu palabra, gracias por decirnos la verdad tan claramente y tan directamente, Señor. Padre, ayúdanos a nunca, nunca negociar con tu palabra, no. Nunca negociar con la verdad, nunca transar con la verdad. ¿Cómo podemos ayudar a un mundo que está en medio de tinieblas espirituales densas? ¿Cómo podemos ayudar a un mundo que está perdido y confuso? Solo con el Evangelio de Jesucristo. Solo con el mensaje que llama a un arrepentimiento profundo, genuino. Padre, ayúdanos, enséñanos a ser valientes. Quita nuestro temor natural, quizás, para que podamos llegar con este mensaje al hombre sin Cristo, Señor. Y aún dentro de la iglesia, podamos llegar con este mensaje a aquellas personas que profesan la fe en Cristo, pero que no han sufrido un cambio radical en sus vidas, como la Biblia lo presenta como una necesidad urgente. Gracias por este tiempo precioso que hemos tenido alrededor de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.